Y la tregua entre Israel y el grupo islamista Hezbollah en Líbano entra en vigor. El acuerdo temporal para un cese de hostilidades debe durar 60 días. Más información en este reporte de AFP.
Entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que han dejado miles de muertos. La tregua, que comenzó a regir a las 4 de la mañana del miércoles, pretende poner fin a un conflicto que forzó el desplazamiento de decenas de miles de personas en Israel y de cientos de miles más en Líbano. Grandes extensiones del territorio libanés han sufrido el embate de los bombardeos israelíes, cuyas fuerzas incursionaron en ese país para enfrentar a los combatientes del movimiento islamista proiraní. El conflicto comenzó con los ataques transfronterizos de Hezbollah en apoyo a su aliado palestino Hamas, tras sus ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Israel lanzó una campaña de bombardeos contra los feudos de Hezbollah en Líbano el 23 de septiembre y una operación terrestre en el sur del país una semana después. La tregua se produce tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro de la capital libanesa, donde según las autoridades murieron al menos una decena de personas. Menos de una hora antes de su entrada en vigor, se registraron bombardeos en los suburbios del sur de Beirut. En tanto, Hezbollah anunció la noche del martes que había lanzado drones contra objetivos militares sensibles en Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes en la capital libanesa.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este miércoles 27 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Mike Vázquez y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Titulares noticiosos. En nuestro espacio en la tarde de hoy, familiares de cubanos desaparecidos en el mar buscan información sobre su paradero. Cuba regula, en un decreto oficial, los apagones de más de 72 horas. También se agrava acusación contra Valdés Galloso a asesinato en primer grado por la muerte del Tiger. Una política de inmigración usada por décadas en Estados Unidos podría desaparecer ahora con la administración del presidente Trump. Familiares de José Daniel Ferrer García denuncian fuertes amenazas por indagar sobre su estado de salud. Senado de Chile pide al presidente Boric exigir libertad y democracia en Cuba. Y Embajada de los Estados Unidos preocupada por maltrato al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y los damnificados de Rafael en Cuba, más de dos semanas después de su paso, dijeron a la agencia española EFE sentirse olvidados. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la tarde de hoy y ya vamos a pasar con nuestro primer invitado. Bueno, hoy nos imponemos tocar el tema de la situación que existen en los territorios que fueron víctimas de los recientes huracanes Oscar y Rafael, que aún, pues tras pasar algunas semanas, residentes de las zonas afectadas consideran que el gobierno ha fallado en las promesas de brindar ayudas. También en este sentido, pues en una entrevista con la agencia española EFE, damnificados de Rafael en Artemisa, más de dos semanas después del paso del huracán, expresaron sentirse olvidados. Mientras que un reportaje del diario Guantanamero Venceremos recoge que solo el 8% de las viviendas dañadas por el huracán Oscar en el territorio oriental han sido reconstruidas, dejando a miles de familias en espera de solución. Mientras que el gobierno ha priorizado la reparación de instituciones y estructuras estatales, reparadas en un 75%. Vamos a pasar con esta temática con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Le damos la bienvenida ya en nuestro espacio Cuba al Día al destacado periodista, creador de audiovisuales en Guantánamo, Cuba, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay dos temas importantes. El tema es los daños del huracán. En el caso de Oscar, se cumple hoy, estamos precisamente a 27, se cumple un mes y una semana del paso del meteoro por el oriente cubano, dejando enormes daños en Imía, San Antonio del Sur, Baracoa. También no tiene que ver con el territorio, pero acaba de publicar la corresponsabilidad de la agencia EFE en Cuba un extenso reportaje, Anderlai, de los daños dejados recientemente. Se cumplen ahora 3 semanas de Rafael por Artemisa, y damnificados, le hablaron a los periodistas de la corresponsabilidad de EFE en La Habana, que se sienten olvidados. En el caso de Guantánamo, que es el que nos ocupa contigo, tenemos delante aquí en la mesa de trabajo un extenso artículo del órgano oficial del Partido Comunista en Guantánamo, Venceremos, que acaba de informar en su edición del martes que de las 13.000 viviendas, la mayoría afectadas en los municipios ya mencionados por el paso del meteoro, solamente Anderlai se ha reparado el 8%. Y de este 8%, sobre todo techos parciales, porque la mayoría de los daños grandes, aún las personas están a la espera de soluciones por parte del gobierno. Así lo dijo Joel Pérez García, presidente del Consejo de la Defensa Provincial. Esto contrasta, Anderlai, con la información que dice el propio diario Venceremos, que los esfuerzos de reconstrucción se han concentrado en instituciones estatales, de las cuales ya el 75% de los municipios afectados están restauradas. Anderlai Guerra Blanco, ¿cómo es posible, tú que acabas de pasar por los territorios afectados, cuál es la situación que enfrentan estas personas? ¿Cómo es posible que un mes y una semana después, solo el 8%, cuando hay miles de personas con niños en albergues sin vivienda? ¿Cuál es la situación que tú has visto en Imía, San Antonio del Sur, en Baracoa? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como bien has dicho, la recuperación, es decir, tras el paso del huracán, el Estado se concentró en sus instituciones. Es decir, todos los días subían brigadas que en poco tiempo recuperaron, es decir, sus instituciones y algunas infraestructuras, porque no todas fueron recuperadas, pero sí el mayor por ciento. En el caso de la población, es decir, lo que hicieron fue crear unos campamentos que ya son conocidos como las llamadas carpas, sí, en Imía, San Antonio principalmente, y Baracoa, donde hay una serie de personas viviendo que, para la opinión, ¿no?, de la poca población, va a crear un problema sanitario, porque si son carpas, son campamentos que normalmente conocemos como refugiados, y no se ha hecho una recuperación de las viviendas. Es decir, muchas personas perdieron la vivienda totalmente, no sé, ni siquiera parcial. Es decir, hubo pérdidas totales de vivienda, y son personas que ahora en este momento están desprotegidas y están viviendo en carpas.
¿Cuál es la situación de estas carpas? ¿En qué condiciones vive esta gente ahí? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se bañan? ¿Están hacinados? ¿Comparten baños? ¿Cuál es el escenario ahí?
Bueno, es que el escenario de estas carpas es lo que te digo, ¿no? Es infrahumano, porque no tienen las condiciones creadas para mantener una población en esas condiciones. Es decir, los baños son letrinas. Hay letrinas. Son terrenos que no son pavimentados ni tienen una infraestructura contundente. Sí, recordemos que tenemos los frentes fríos y ha seguido lloviendo a intervalos en todos estos días, y entonces entre el fango, las letrinas y esas condiciones con las que están viviendo en hacinamiento, va a crear, sí, eso la propia población ya lo está vaticinando, que eso va a crear unas condiciones sanitarias bastante peligrosas y precarias en Chile a corto plazo.
Anderlai, estas personas están ahí por tiempo indefinido. ¿Qué perspectiva tienen de regresar pronto a sus hogares y que se les repare?
Bueno, si tenemos en cuenta las acciones que se han tomado hasta el momento por parte del gobierno, las perspectivas son casi nulas, porque las pocas reparaciones de vivienda que se han hecho, es decir, lo poco que ha podido obtener la población lo ha tenido por donaciones particulares. Muchas personas que se han solidarizado y han llegado a esos territorios y han hecho donaciones por parte del gobierno. Es decir, la poca donación o la donación que ha llegado, en muchos casos es lo que se le vende, y no van encaminadas a una recuperación de la vivienda ni de las cosas que han perdido esta población en todos los territorios. No estamos hablando, no vamos a excluir ninguno. Y entonces, por lo tanto, la esperanza de poder recuperarse de esta situación es casi nula.
Adelay, otro tema. Tú acabas de viajar, de pasar por otros territorios. ¿Cómo está la restauración de los viales y las vías de acceso a los territorios afectados?
Bueno, es que precisamente esa fue una de las cosas en que ellos se concentraron, en poder recuperar los viales, porque si recuerda, San Antonio y Mía quedaron desconectados de la red de carretera nacional y ellos pudieron recuperar, es decir, ya los puentes están recuperados. El único puente que hasta ahora continúa como, es decir, por un puente militar es el que une en Mía, una de las comunidades más grandes de ese territorio, que es Jesús Lores, que une con la capital provincial, con la carretera central. Ahí colocaron un puente militar porque ese puente no se ha podido recuperar.
Adelay, ¿hay descontento entre los damnificados?
Bueno, sí, el descontento va mucho más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahora. El descontento va primero en las cifras que se publicaron de fallecidos y de las pérdidas. Es decir, las personas en San Antonio y Mía hablan de que hay más y que en los próximos días, según se vayan calmando las situaciones, la gente vaya, como quien dice, acomodándose, van a ir descubriendo, ¿no?, personas que no se publicaron y que están conscientes de que se perdieron. También con el tema de las donaciones, hay mucho descontento con eso. Y por último, sumándole este tema ahora de la recuperación de la vivienda, que no ven ni a corto, ni a mediano, ni siquiera a largo plazo, una solución plausible.
Finalmente, Adelay, se habla de que sobre todo en Imías y San Antonio hubieron daños. Se habla de que Imías y San Antonio aportan a la producción de viandas de la cual se nutre la cabecera provincial. ¿Hay serios daños en la agricultura?
Sí, seriosísimo. Ahí se perdieron fincas completas que fueron inundadas y también por deslaves de las montañas. Si recordemos que ese litoral, si de esa costa sur, tiene una cordillera de montaña bastante cerca, que hubo bastante derrumbe y que taparon fincas completas. Yo personalmente estuve en dos viviendas donde las personas, sí, estuve en casa de un campesino que tenía una finca que la perdió completa y perdió la mitad de la casa que la montaña se la tapó. Y sí, le tapó la cocina, los baños y el comedor. Y otro campesino que también perdió toda su tierra y la casa se la tapó completica. Esa persona perdió su casa completa. Y me decía que los primeros días fueron, lo visitaron y le dijeron que lo iban a reubicar. Pero me decía entonces que nunca más fueron, nunca firmaron un documento, nunca le presentaron algo que le mostrara a él que eso en algún momento se iba a concretar. Es decir, esa es una persona que ahora mismo no sabe lo que van a hacer con él.
¿Y esta persona está en carpas también?
No, esta persona está durmiendo en casa de vecinos y familiares que tiene cercanos.
Cómo no. Adelay, un millón de gracias como siempre. Buenas tardes. Bueno, de la ciudad de Guantánamo pasamos a la ciudad primada de Cuba, el municipio de Baracoa, uno de los más dañados por Oscar. Y tenemos el contacto ahí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio Almaguer, al tanto tú has estado de todo lo que ha estado pasando, sobre todo con las carpas que se han instalado en las zonas dañadas de Baracoa. Hablábamos ahora con un periodista que visitó Imías y San Antonio Sur, ahí las personas están viviendo en carpas puestas por el gobierno, los baños son letrinas, bastante hacinados, sin esperanza de salir de estas carpas ante la magnitud de los daños en estos dos territorios. Sin embargo, quisiéramos hablar con usted de cuál es el escenario en las zonas intrincadas de Baracoa donde el gobierno instaló carpas. Porque, y quería partir sobre esto con Emilio acaba de publicar el diario Venceremos, el órgano oficial del Partido Comunista en Guantánamo, una información que de las 13.000 viviendas dañadas, la mayoría en Imías, San Antonio del Sur y Baracoas, solamente un mes y una semana después del paso del meteoro, solamente el 8% de las viviendas se han reparado. Las personas siguen en carpa y a la espera de un largo proceso. Mientras tanto, paradójicamente, Almaguer, el propio artículo del gobierno reconoce que los esfuerzos se han concentrado en reparar las estructuras e instituciones estatales, de las cuales ya el 75% se ha restaurado. ¿Cómo interpretar esto, Emilio, de que la mayoría de los damnificados siguen en carpa y parece que por algún tiempo seguirán? ¿Cuál es el escenario que hay entre los damnificados del área intrincada de Baracoa?
Bueno, yo pudiera decirte que con la experiencia de Matthew, que pasó en el 2016, que ya tiene 8 años, todavía hay personas que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. ¿Qué puede esperar al cabo de 8 años más que pase otra inclemencia del tiempo igual y dañe otro grupo de vivienda o agrave la vida más a los que ya están afectados y siguen en espera de la promesa del gobierno? El interés del gobierno se ha demostrado en resolver las instituciones estatales, que son su prioridad, pero las viviendas le han dado a muchos módulos de lona, porque no es todo el mundo que le han dado una carpa, de lona y a la gran mayoría le han vendido los colchones de personales a 740 pesos. El precio del colchón personal de esponja. Y otros tantos que han sufrido daños, que están guerreando, aunque sea para dormir, para poder descansar decentemente, y no lo han logrado. Y entonces, ya todos los materiales que se puedan dar por donación se pueden encontrar en la calle, en bolsa negra. Si tú quieres una carpa, ya la puedes comprar al precio que decirlo te pierde la voz. Pero así estamos. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de seriedad, de garantía, de que se haya un plan de reconstrucción serio, cuando todavía el más del 60% de los damnificados de Matthew en el 2016 siguen a espera de la promesa del gobierno?
Lamentable, Emilio.
Muy lamentable eso.
Gracias, Emilio. Un saludo, como siempre.
Bueno, un abrazo.
Contacto en Cuba al Día con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Damnificados de Cabañas, que continúa hasta en espera de la ayuda prometida en Cabañas María, en la provincia de Artemisa. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes a los que escuchan y hacen el programa.
Moisés acaba de publicar una extensa crónica. La agencia española EFE, con su corresponsalía en Cuba, dice: tras más de 2 semanas del paso de Rafael, nos sentimos olvidados. Así expresaron múltiples residentes al corresponsal de la agencia española. Estuvo en Playa Guaynimar, donde el señor Orlando Moreno, de 75 años, dijo que solo le quedó un cuarto, que todavía espera por la ayuda oficial, que ningún funcionario o autoridad ha llegado a este pueblo ni a su vivienda, aseguró. No es el único caso. También estuvo allí, hablando con la agencia, la señora Marisol Valle, de 62 años, que dijo: no hay atención del gobierno. Ellos vinieron una comitiva, cuantificaron los daños, no entrevistaron a nadie ni preguntaron nada. Tiraron fotos y se fueron. Así nos sentimos todos, olvidados. Y así uno tras otro. En el caso tuyo, Moisés, 3 semanas después, ¿cuál es la situación del poblado de Cabañas? Sé que parcialmente se ha restablecido la electricidad, no en todos los lugares, pero persisten apagones, persisten problemas con el agua. ¿Cuál es el escenario en Cabañas este miércoles 27 de noviembre?
Bueno, realmente ya la corriente la han restablecido en gran parte, pero como la normalidad aquí es sufrir los apagones, pues se siguen sufriendo los apagones. Con relación al agua, en 2 ocasiones han pasado con la pipa, dando 2 o 3 cubitos por cada casa, independientemente de la cantidad de personas que haya, todo muy lejos de los 60 a 100 litros diarios que deben consumir una persona según las normas internacionales, pero seguimos sin agua, sin el suministro de agua, porque al no haber corriente no pueden bombear. Es decir, que ya vamos buscando los 2 meses sin agua. Y por otro lado, tenemos el problema de la alimentación. Nada de plato fuerte ni plato blando. Se habían ofertado solamente, como ya he dicho otras veces, el arroz, sal, aceite, pero nada más. Y entonces la gente anda loca buscando alimentos y solo los particulares ofrecen algunas viandas, pero nada más. Y a precios ya tú sabes que van subiendo. Por otro lado está el problema del combustible. Las balitas de gas, se formó el desorden en los 2 camiones que enviaron, y la mayoría de los pobladores, los que más los necesitamos, que somos los que recibimos gracias a la revolución energética, solo dos balitas al año, pues nos quedamos sin balitas y no han vuelto, a pesar de la promesa de que sí, que iban a seguir llevando. Y pues, por otra parte, la gestión gubernamental, bueno, nada, apuntaron a las personas, ya fueron por las casas, la comisión, pero la comisión solo llega a corroborar lo que uno informó, es decir, otro paso burocrático más, pero no aparece nada concreto, nada de ayuda material, a pesar de tantas donaciones que se dicen, que nadie quedará desamparado y todas las consignitas, pero en la concreta, en la efectiva, nada después de tantos días se ha resuelto, nada se ha restituido a la normalidad y no se han proporcionado a las personas con viviendas dañadas ni un ladrillo.
Moisés, en este sentido, las personas que tienen pérdidas totales en el techo, que tú me hablaste que fueron múltiples en cabañas, ¿cómo están solucionando este problema?
No, ya te digo, no han entregado nada. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra casa, casa colonial, patrimonio, dicen ellos, que municipal, que hasta nos dijeron que no podíamos modificarla. Y ya los expertos en esto nos han dicho que la única solución es quitar las tejas francesas y ponerle cubiertas de aluminio. ¿Han llegado las cubiertas de aluminio? No, no ha llegado nada. Nada, todo se vuelve visitas, apuntar, planillas y promesas. Pero en la concreta no ha llegado nada para los damnificados, ni los que perdieron el techo, ni los que perdieron la casa. Todo se queda en palabras y promesas de a futuro. El futuro ese que nunca llega en el caso de este proceso que sufrimos del 59.
El tema de la cocción de alimentos, las personas que no tienen acceso al gas licuado, ¿cómo elaboran los pocos alimentos disponibles?
Bueno, pues te pongo el ejemplo nuestro también, el carbón, pero que el carbón está a 1.500 pesos el saco, que nada, no tiene la calidad que en otros casos tenía. Se están utilizando, al caer tantas maderas, la gente no va a pasar trabajo cortando marabú, que es la idea para hacer el carbón bueno. Y se está utilizando, entonces tú ves que el saco ya de carbón no tiene la calidad que tenía antes y el costo está de 1.500 en adelante, menos de 1.500 no lo consigue. Pero el otro problema es que al no haber lubricante, ni petróleo, ni nada para encenderlo, pues tienes que recurrir a la leña, a hojitas secas para formar una fogata y con esa fogata encender el carbón y después seguir cocinando con carbón. Es decir, que estamos en un híbrido de la época antigua, enciendes con madera, con leña, y sigue cocinando con carbón, en el mejor de los casos, porque hay quien cocina con leña solo.
Moisés, finalmente y muy brevemente, ¿qué nivel de malestar causa que el gobierno prioriza al Estado y no a los ciudadanos?
Mira, la gente está muy muy disgustada en Cabaña, porque las afectaciones han sido grandes, pero cuando en la prensa oficial se hablaba del paso del ciclón Rafael, nunca se mencionó específicamente a Cabaña como de las zonas más dañadas. A pesar de que el ojo pasó y que el daño es grande, pero se mencionaban otros lugares del municipio, incluso el propio Mariel, como que habían sido gravemente afectados, y se nos ignoró hasta siquiera para el discurso mentiroso de los medios oficiales. Ahora, si en el discurso nos ignoraron, ¿qué queda para la realidad? Siempre Cabaña será lo último en ser atendido, y en ser atendido de la forma más mala en ese municipio de Mariel. Es algo histórico. Y ahora no es el momento de ejemplificarlo y demostrarlo con hechos.
¿Cómo no, Moisés?
El cubano no le interesa a nadie, el cabañense a nadie, le interesa en el municipio y en la provincia supuesta esa de Artemisa.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabaña Mariel, para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos nuestro programa este miércoles 27 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que a pesar de las dificultades nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en control técnico del espacio con la participación de Mike Vázquez y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. Punto www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este miércoles 27 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Mike Vázquez y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Titulares noticiosos en nuestro espacio en la tarde de hoy. Familiares de cubanos desaparecidos en el mar buscan información sobre su paradero. Cuba regula, en un decreto oficial, los apagones de más de 72 horas. También se agrava acusación contra Valdés Galloso a asesinato en primer grado por la muerte del Tiger. Una política de inmigración usada por décadas en Estados Unidos podría desaparecer ahora con la administración del presidente Trump. Familiares de José Daniel Ferrer García denuncian fuertes amenazas por indagar sobre su estado de salud. Senado de Chile pide al presidente Boric exigir libertad y democracia en Cuba. Y Embajada de los Estados Unidos preocupada por maltrato al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y los damnificados de Rafael en Cuba, más de 2 semanas después de su paso, dijeron a la agencia española EFE sentirse olvidados. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la tarde de hoy y ya vamos a pasar con nuestro primer invitado. Bueno, hoy nos imponemos tocar el tema de la situación que existen en los territorios que fueron víctimas de los recientes huracanes Oscar y Rafael, que aún, pues tras pasar algunas semanas, residentes de las zonas afectadas consideran que el gobierno ha fallado en las promesas de brindar ayudas. También en este sentido, pues en una entrevista con la agencia española EFE, damnificados de Rafael en Artemisa, más de 2 semanas después del paso del huracán, expresaron sentirse olvidados. Mientras que un reportaje del diario Guantanamero Venceremos recoge que solo el 8% de las viviendas dañadas por el huracán Oscar en el territorio oriental han sido reconstruidas, dejando a miles de familias en espera de solución. Mientras que el gobierno ha priorizado la reparación de instituciones y estructuras estatales, reparadas en un 75%. Vamos a pasar con esta temática con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Le damos la bienvenida ya en nuestro espacio Cuba al Día al destacado periodista, creador de audiovisuales en Guantánamo, Cuba, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay dos temas importantes. El tema es los daños del huracán. En el caso de Oscar, se cumple hoy, estamos precisamente a 27, se cumple un mes y una semana del paso del meteoro por el oriente cubano, dejando enormes daños en Imía, San Antonio del Sur, Baracoa. También no tiene que ver con el territorio, pero acaba de publicar la corresponsabilidad de la agencia EFE en Cuba un extenso reportaje, Anderlai, de los daños dejados recientemente. Se cumplen ahora 3 semanas de Rafael por Artemisa, y damnificados le hablaron a los periodistas de la corresponsalía de EFE en La Habana que se sienten olvidados. En el caso de Guantánamo, que es el que nos ocupa contigo, tenemos delante aquí en la mesa de trabajo un extenso artículo del órgano oficial del Partido Comunista en Guantánamo, Venceremos, que acaba de informar en su edición del martes que de las 13.000 viviendas, la mayoría afectadas en los municipios ya mencionados por el paso del meteoro, solamente Anderlai se ha reparado el 8%. Y de este 8%, sobre todo techos parciales, porque la mayoría de los daños grandes, aún las personas están a la espera de soluciones por parte del gobierno. Así lo dijo Joel Pérez García, presidente del Consejo de la Defensa Provincial. Esto contrasta, Anderlay, con la información que dice el propio diario Venceremos, que los esfuerzos de reconstrucción se han concentrado en instituciones estatales, de las cuales ya el 75% de los municipios afectados están restauradas. Anderlay Guerra Blanco, ¿cómo es posible? Tú que acabas de pasar por los territorios afectados, ¿cuál es la situación que enfrentan estas personas? ¿Cómo es posible que un mes y una semana después, solo el 8%, cuando hay miles de personas con niños en albergues, sin vivienda? ¿Cuál es la situación que tú has visto en IMIA, San Antonio del Sur, en Baracoa? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como bien has dicho, la recuperación, es decir, tras el paso del huracán, el Estado se concentró en sus instituciones. Es decir, todos los días subían brigadas que en poco tiempo recuperaron, es decir, sus instituciones y algunas infraestructuras, porque no todas fueron recuperadas, pero sí el mayor por ciento. En el caso de la población, es decir, lo que hicieron fue crear unos campamentos que ya son conocidos como las llamadas carpas, en Inicia, en Antonio principalmente, y Baracoa, donde hay una serie de personas viviendo que, para la opinión, ¿no?, de la poca población, va a crear un problema sanitario, porque si son carpas, son campamentos que normalmente conocemos como refugiados, y no se ha hecho una recuperación de las viviendas. Es decir, muchas personas perdieron la vivienda totalmente, no sé, ni siquiera parcial, es decir, hubo pérdidas totales de vivienda, y son personas que ahora en este momento están desprotegidas y están viviendo en carpas.
¿Cuál es la situación de estas carpas? ¿En qué condiciones vive esta gente ahí? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se bañan? ¿Están hacinados? ¿Comparten baños? ¿Cuál es el escenario ahí?
Bueno, es que el escenario de estas carpas es lo que te digo, ¿no? Es infrahumano, porque no tienen las condiciones creadas para mantener una población en esas condiciones. Es decir, los baños son letrinas. Hay letrinas. Son terrenos que no son pavimentados ni tienen una infraestructura contundente. Es decir, recordemos que tenemos los frentes fríos y ha seguido lloviendo a intervalos en todos estos días, y entonces entre el fango, las letrinas y esas condiciones con las que están viviendo en hacinamiento, va a crear, sí, eso la propia población ya lo está vaticinando, que eso va a crear unas condiciones sanitarias bastante peligrosas y precarias en Chile a corto plazo.
Anderlay, estas personas están ahí por tiempo indefinido. ¿Qué perspectiva tienen de regresar pronto a sus hogares y que se les repare?
Bueno, si tenemos en cuenta las acciones que se han tomado hasta el momento por parte del gobierno, las perspectivas son casi nulas, porque las pocas reparaciones de vivienda que se han hecho, es decir, lo poco que ha podido obtener la población lo ha tenido por donaciones particulares. Muchas personas que se han solidarizado y han llegado a esos territorios y han hecho donaciones por parte del gobierno. Es decir, la poca donación o la donación que ha llegado, en muchos casos es lo que se le vende, y no van encaminada a una recuperación de la vivienda ni de las cosas que han perdido esta población en todos los territorios. No estamos hablando, no vamos a excluir ninguno. Y entonces, por lo tanto, la esperanza de poder recuperarse de esta situación es casi nula.
Anderlay, otro tema. Tú acabas de viajar, de pasar por otros territorios. ¿Cómo está la restauración de los viales y las vías de acceso a los territorios afectados?
Bueno, es que precisamente esas fueron las cosas en que ellos se concentraron, en poder recuperar los viales, porque si recuerda, San Antonio y Mía quedaron desconectados de la red de carretera nacional, y ellos pudieron recuperar, es decir, ya los puentes están recuperados. El único puente que hasta ahora continúa como, es decir, por un puente militar, es el que une en Mía, una de las comunidades más grandes de ese territorio, que es Jesús Lores, que une con la capital provincial, con la carretera central. Ahí colocaron un puente militar porque ese puente no se ha podido recuperar.
Anderlay, ¿hay descontento entre los damnificados?
Bueno, sí, el descontento va mucho más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahora. El descontento va primero en las cifras que se publicaron de fallecidos y de las pérdidas. Es decir, las personas en San Antonio y en Mía hablan de que hay más,
y que en los próximos días, según se vayan calmando las situaciones, la gente vaya, como quien dice, acomodándose, van a ir descubriendo, ¿no?, personas que no se publicaron y que están conscientes de que se perdieron. También con el tema de las donaciones, hay mucho descontento con eso. Y por último, sumándole este tema ahora de la recuperación de la vivienda, que no ven ni a corto, ni a mediano, ni siquiera a largo plazo, una solución plausible.
Finalmente, Andelay, se habla de que sobre todo en Imías y San Antonio hubieron daños. Se habla de que Imías y San Antonio aportan a la producción de viandas de la cual se nutre la cabecera provincial. ¿Hay serios daños en la agricultura?
Sí, sí, seriosísimo. Ahí se perdieron fincas completas que fueron inundadas y también por deslaves de las montañas. Si recordemos que ese litoral, si de esa costa sur, tiene una cordillera de montaña bastante cerca, que hubo bastante derrumbe y que taparon fincas completas. Yo personalmente estuve en dos viviendas donde las personas, sí, estuve en casa de un campesino que tenía una finca que la perdió completa y perdió la mitad de la casa que la montaña se la tapó. Y sí, le tapó la cocina, los baños y el comedor. Y otro campesino que también perdió toda su tierra y la casa se la tapó completica. Esta persona perdió su casa completa. Y me decía que en los primeros días fueron, lo visitaron y le dijeron que lo iban a reubicar. Pero me decía entonces que nunca más fueron, nunca firmaron un documento, nunca le presentaron algo que le mostrara a él que eso en algún momento se iba a concretar. Es decir, esa es una persona que ahora mismo no sabe lo que van a hacer con él.
¿Y esta persona está en carpas también?
No, esta persona está durmiendo en casa de vecinos y familiares que tiene cercanos.
Cómo no, Anderlai, un millón de gracias como siempre. Buenas tardes. Bueno, de la ciudad de Guantánamo pasamos a la ciudad primada de Cuba, el municipio de Baracoa, uno de los más dañados por Oscar. Y tenemos el contacto ahí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio Almaguer, al tanto tú has estado de todo lo que ha estado pasando, sobre todo con las carpas que se han instalado en las zonas dañadas de Baracoa. Hablábamos ahora con un periodista que visitó Imías y San Antonio Sur. Ahí las personas están viviendo en carpas puestas por el gobierno. Los baños son letrinas, bastante hacinados, sin esperanza de salir de estas carpas ante la magnitud de los daños en estos dos territorios. Sin embargo, quisiéramos hablar con usted de cuál es el escenario en las zonas intrincadas de Baracoa donde el gobierno instaló carpas. Porque, y quería partir sobre esto con Emilio. Emilio, acaba de publicar el diario Venceremos, el órgano oficial del Partido Comunista en Guantánamo, una información que de las 13.000 viviendas dañadas, la mayoría en Imías, San Antonio del Sur y Baracoas, solamente un mes y una semana después del paso del meteoro, solamente el 8% de las viviendas se han reparado. Las personas siguen en carpa y a la espera de un largo proceso. Mientras tanto, paradójicamente, Almaguer, el propio artículo del gobierno reconoce que los esfuerzos se han concentrado en reparar las estructuras e instituciones estatales, de las cuales ya el 75% se ha restaurado. ¿Cómo interpretar esto, Emilio, de que la mayoría de los damnificados siguen en carpa y parece que por algún tiempo seguirán? ¿Cuál es el escenario que hay entre los damnificados del área intrincada de Baracoa?
Bueno, yo pudiera decirte que con la experiencia de Matthew, que pasó en el 2016, que ya tiene 8 años, todavía hay personas que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. ¿Qué puede esperar al cabo de 8 años más que pase otra inclemencia el tiempo igual y dañe otro grupo de vivienda o agrave la vida más a los que ya están afectados y siguen en espera de la promesa del gobierno? El interés del gobierno se ha demostrado en resolver las instituciones estatales que son su prioridad, pero las viviendas le han dado a muchos módulos de lona, porque no es todo el mundo que le han dado una carpa, de lona y a la gran mayoría le han vendido los colchones de personales a 740 pesos, el precio del colchón personal de esponja. Y otros tantos que han sufrido daños, que están guerreando, aunque sea para dormir, para poder descansar decentemente, y no lo han logrado. Y entonces ya todos los materiales que se puedan dar por donación se pueden encontrar en la calle, en Bolsa Negra. Si tú quieres una carpa, ya la puedes comprar al precio que pierde la voz. Pero así estamos. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de seriedad, de garantía, de que se haya un plan de reconstrucción serio, cuando todavía el más del 60% de los damnificados de Matthew en el 2016 siguen a espera de la promesa del gobierno?
Lamentable, Emilio.
Muy lamentable eso.
Gracias, Emilio. Un saludo, como siempre.
Bueno, un abrazo.
Contacto en Cuba al Día con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Damnificados de Cabañas, que continúa hasta en espera de la ayuda prometida en Cabañas María, en la provincia de Artemisa. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes a los que escuchan y hacen el programa.
Moisés, acaba de publicar una extensa crónica. La agencia española EFE, con su corresponsalía en Cuba, dice: tras más de 2 semanas del paso de Rafael, nos sentimos olvidados. Así expresaron múltiples residentes al corresponsal de la agencia española. Estuvo en Playa Guaynimar, donde el señor Orlando Moreno, de 75 años, dijo que solo le quedó un cuarto, que todavía espera por la ayuda oficial, que ningún funcionario o autoridad ha llegado a este pueblo ni a su vivienda, aseguró. No es el único caso. También estuvo allí hablando con la agencia la señora Marisol Valle, de 62 años, que dijo: no hay atención del gobierno, ellos vinieron una comitiva, cuantificaron los daños, no entrevistaron a nadie ni preguntaron nada, tiraron fotos y se fueron. Así nos sentimos todos, olvidados, y así uno tras otro. En el caso tuyo, Moisés, 3 semanas después, ¿cuál es la situación del poblado de Cabañas? Sé que parcialmente se ha restablecido la electricidad, no en todos los lugares, pero persisten apagones, persisten problemas con el agua. ¿Cuál es el escenario en Cabañas este miércoles 27 de noviembre?
Bueno, realmente ya la corriente la han restablecido en gran parte, pero como la normalidad aquí es sufrir los apagones, pues se siguen sufriendo los apagones. Con relación al agua, en 2 ocasiones han pasado con la pipa, dando 2 o 3 cubitos por cada casa, independientemente de la cantidad de personas que haya, todo muy lejos de los 60 a 100 litros diarios que deben consumir una persona según las normas internacionales, pero seguimos sin agua, sin el suministro de agua, porque al no haber corriente no pueden bombear. Es decir, que ya vamos buscando los 2 meses sin agua. Y por otro lado, tenemos el problema de la alimentación. Nada de plato fuerte ni plato blando. Se habían ofertado solamente, como ya he dicho otras veces, el arroz, sal, aceite, pero nada más. Y entonces la gente anda loca buscando alimentos y solo los particulares ofrecen algunas viandas, pero nada más. Y a precios ya tú sabes que van subiendo. Por otro lado está el problema del combustible. Las balitas de gas, se formó el desorden en los 2 camiones que enviaron, y la mayoría de los pobladores, los que más los necesitamos, que somos los que recibimos gracias a la revolución energética solo 2 balitas al año, pues nos quedamos sin balitas y no han vuelto, a pesar de la promesa de que sí, que iban a seguir llevando. Y pues, por otra parte, la gestión gubernamental, bueno, nada, apuntaron a las personas, ya fueron por las casas la comisión, pero la comisión solo llega a corroborar lo que uno informó, es decir, otro paso burocrático más, pero no aparece nada concreto, nada de ayuda material, a pesar de tantas donaciones que se dicen, que nadie quedará desamparado y todas las consignitas, pero en la concreta, en la efectiva, nada, después de tantos días, se ha resuelto, nada se ha restituido a la normalidad y no se han proporcionado a las personas con viviendas dañadas ni un ladrillo.
Moisés, en este sentido, las personas que tienen pérdidas totales en el techo, que tú me hablaste que fueron múltiples en Cabañas, ¿cómo están solucionando este problema?
No, ya te digo, no han entregado nada. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra casa, casa colonial, patrimonio, dicen ellos, que municipal, que hasta nos dijeron que no podíamos modificarla. Y ya los expertos en esto nos han dicho que la única solución es quitar las tejas francesas y ponerle cubiertas de aluminio. ¿Han llegado las cubiertas de aluminio? No, no ha llegado nada. Nada, todo se vuelve visitas, apuntar, planillas y promesas. Pero en la concreta no ha llegado nada para los damnificados, ni los que perdieron el techo, ni los que perdieron la casa. Todo se queda en palabras y promesas de a futuro. El futuro ese que nunca llega en el caso de este proceso que sufrimos del 59.
El tema de la cocción de alimentos, las personas que no tienen acceso al gas licuado, ¿cómo elaboran los pocos alimentos disponibles?
Bueno, pues te pongo el ejemplo nuestro también, carbón, pero que el carbón está a 1.500 pesos el saco, que nada, no tiene la calidad que en otros casos tenía. Se están utilizando, al caer tantas maderas, la gente no va a pasar trabajo cortando marabú, que es la idea para hacer el carbón bueno, y se está utilizando. Entonces tú ves que el saco ya de carbón no tiene la calidad que tenía antes, y el costo está de 1.500 en adelante, menos de 1.500 no lo consigue. Pero el otro problema es que al no haber luz brillante, ni petróleo, ni nada para encenderlo, pues tienes que recurrir a la leña, a hojitas secas para formar una fogata y con esa fogata encender el carbón y después seguir cocinando con carbón. Es decir, que estamos en un híbrido de la época antigua. Enciendes con madera, con leña, y sigues cocinando con carbón, en el mejor de los casos, porque hay quien cocina con leña solo.
Moisés, finalmente y muy brevemente, ¿qué nivel de malestar causa que el gobierno prioriza al Estado y no a los ciudadanos?
Mira, la gente está muy, muy disgustada en Cabañas, porque las afectaciones han sido grandes, pero cuando en la prensa oficial se hablaba del paso del ciclón Rafael, nunca se mencionó específicamente a Cabañas como de las zonas más dañadas, a pesar de que el ojo pasó y que el daño es grande, pero se mencionaban otros lugares del municipio, e incluso el propio Mariel, como que habían sido gravemente afectados, y se nos ignoró hasta siquiera para el discurso mentiroso de los medios oficiales. Ahora, si en el discurso nos ignoraron, ¿qué queda para la realidad? Siempre Cabañas será lo último en ser atendido, y en ser atendido de la forma más mala en ese municipio, Mariel. Es algo histórico, y ahora no es el momento de ejemplificarlo y demostrarlo con hechos.
¿Cómo no, Moisés?
El cubano no le interesa a nadie, el cabañense a nadie, le interesa en el municipio y en la provincia supuesta esa de Artemisa.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel, para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos nuestro programa este miércoles 27 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que a pesar de las dificultades nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Mike Vázquez y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.